Muy buen día, José. Buen día a la audiencia. Estoy a disposición para las consultas.
Dinavisa autorizó a las farmacias a vender el autotest de COVID-19, pero lo hacen aparentemente sin el visto bueno de representantes de laboratorios, por lo menos dice la información, de laboratorios privados que alertan sobre la poca veracidad. ¿Eso es tanto así, don Carlos Jorge?
Bueno, en realidad hay una reglamentación de Dinavisa 300/21, que primeramente Dinavisa disponía que se haga el análisis clínico dentro de la farmacia con un bioquímico. Eso está prohibido por ley. Entonces se solicitó una reunión en fecha 30 de noviembre del año pasado con respecto a eso, y se solicitó que eso no podía hacer. Se argumentó técnicamente, y el problema acá es que es muy importante destacar que el COVID-19 se encuentra dentro de las enfermedades de notificación obligatoria. Uh-huh. ¿Qué es eso? Estamos hablando de un test que determina una infección que afecta a la comunidad. Cuando se hace en la farmacia, ¿qué ocurre? Se rompe la cadena de la vigilancia sanitaria nacional, porque la persona que se hace no comunica si es negativo o positivo. No lo hace. Segundo, es un análisis que tiene que tener un contexto de control de calidad. Nosotros estamos habilitados con las normas técnicas para la habilitación de laboratorios clínicos, públicos y privados, para hacer esto. ¿Qué significa eso? Que el laboratorio central, que es el único organismo dentro del Ministerio de Salud Pública que puede habilitar un laboratorio, nos exige a nosotros bioseguridad, control de calidad, establecimiento físico mínimo. Luego está la superintendencia, que nos categoriza y que menciona dentro de su manual de acreditación que los análisis clínicos se deben hacer en un laboratorio de análisis clínico, y que el único responsable es, técnico, es un bioquímico. Entonces uno está generando una expectativa muy peligrosa.
Claro.
Yo siempre digo que este comunicado de opinión pública de Caprolab lo que en realidad quiere alertar sobre este autotest, denominado autotest, ¿verdad? Porque no tiene valor pronóstico. ¿Qué pasa si uno se hace al inicio del contacto y le da negativo? Es un negativo, falso negativo.
Sí.
Y si da positivo, ¿qué garantía hay que esta persona que dio positivo no comunica a nadie, ¿verdad? Y siga vigente en la comunidad? Entonces eso es muy peligroso. Nosotros lo que realmente solicitamos es que se tenga mucho cuidado con estas cosas. Deben acudir a un laboratorio administrado para realizarse las pruebas. No es lo mismo, como dicen otros representantes farmacéuticos, sin entrar en ningún tipo de controversia comercial, porque esto no es una cuestión comercial, es una cuestión de salud pública. Nosotros no estamos enfrentados con la farmacia por la parte económica. Nosotros tenemos un rol muy importante en esta epidemia, y necesitamos que la gente, la comunidad, sepa las limitaciones de hacerse uno mismo el test. Yo le voy a comentar un caso. Una bioquímica, colega nuestra, paraguaya, se fue a Italia. Antes de embarcarse, unos días antes, se hace este denominado autotest. Compra en Italia, en la farmacia, se hace y le sale positivo. Y todo lo que implica que el positivo es una cantidad de cosas. Uno no va a poder volver, aislarse económicamente. Entonces, ¿qué se le sugiere acá? Llamó a Asunción y preguntó qué podía hacer. ¿Qué le sugirió? Compra otro test de otra marca en otra farmacia. Se hizo el test y le dio negativo, que se corroboró con PCR. Entonces, habla mucho de la sensibilidad, pero en realidad no tiene la cadena de control de calidad que certifica el laboratorio central. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Porque van a venir otra vez al laboratorio clínico, van a gastar el doble, van a perder tiempo. Vamos a suponer que le da negativo y es realmente negativo. El problema es que hay otras enfermedades emergentes, como la influenza A y B, y mismo el dengue, que hay muchísimo, y pueden enmascararse, porque a veces tienen la misma sintomatología al inicio de la enfermedad. Y bueno, yo me hago un negativo, me sale negativo y le digo, véndeme una antigripal, y estoy con antigripal. Sin embargo, estoy desarrollando la enfermedad mucho más lejos.
Ahora,
entonces, acá, discúlpame.
Sí, no te preocupes. Adelante.
Un poco más esto.
Adelante.
Hay que hacer, es consultar al médico y que el médico se guíe. No, nosotros no estamos en una guerra comercial con la farmacia, pero se le está obviando al médico que al final se dice que va a estar también.
Muy sensata su exposición, Carlos Jorge, muy sensata. Además de eso, si es que desde el punto de vista ya también práctico, don Carlos Jorge, es la siguiente: ¿de qué me serviría si yo tengo esta información con el autotest, pero que después otra vez tengo que consultar con un médico y otra vez tengo que hacerme un PCR? O sea, extender más una especie de agonía, para llamarle de una manera, si es que vamos a tener en cuenta que una persona está sufriendo por el riesgo, porque está pensando que puede estar sufriendo, contagiado. Sin embargo, asistiendo directamente al médico es donde podría resolver el inconveniente que tiene. Y más aún, cuando se plantea que el autotest no es tan veraz como ocurrió con su compañera de trabajo, que en Italia tuvo que hacerse dos test y después un PCR otra vez para poder saber exactamente lo que ocurrió. Entonces se genera más dudas todavía.
Claro, acá lo que hay que entender es que un análisis clínico tiene muchas cosas por detrás. Nosotros primero que tenemos la responsabilidad civil y comercial de lo que firmamos. Segundo, el documento firmado por un bioquímico, que solamente el bioquímico lo puede hacer a través de una ley que tenemos, que es la ley 5986 del 2017, reglamentada, que es la ley de bioquímico, solamente nosotros podemos hacer el análisis firmado.
Claro.
No hay otros profesionales, ¿no? ¿De qué le sirve para ir a una fiesta? No le sirve, porque a lo mejor justo ese día se contagió cuando tiene la cantidad de virus en la saliva, porque no se ve saliva. Y se va a los 12 días a la fiesta y ahí está todo la carga viral de contagio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el con la interpretación y el alcance del sistema. No es de valor diagnóstico. Es apenas un indicador que puede seguir, pero inclusive le cuento mal. Ayer yo una señora de 80 años positivo, negativo, pero se hizo unos análisis porque el médico le hizo unos marcadores. Un hemograma, un dímero, D y una PD. Y encontró que esos valores estaban alterados. Y se había hecho la toma. Entonces, ya mismo ahí le tomaban la muestra para PCR, para confirmar, y dio positivo. Imagínate, 80 años, con un test de farmacia. Entonces, acá no es una cuestión comercial como están queriendo las farmacias explicar, ¿verdad? Acá es una cuestión de responsabilidad social y comunitaria, y sobre todo, se pierde la trazabilidad de la Dirección General de Vigilancia Sanitaria de la Salud Pública. ¿Cómo ellos van a valorar quiénes son positivos ahora con toda esta cantidad de test que supuestamente se van en la farmacia? Entonces ahí el sistema de salud pública entra en colapso, ¿verdad? Porque puede haber mucho positivo, pero no sabemos. Porque
ahora
es complicado, ¿verdad? Pero
sí.
No es una guerra comercial. A nosotros realmente, más tarde o temprano van a venir a subir a nosotros, pero nos preocupa esa situación. Por eso nomás el comunicado es de preocupación.
Carlos Jorge, ¿qué significa? Dinavisa dice que esta prueba tiene carácter orientativo y no confirmativo. ¿De qué me sirve orientativo si hay incluso riesgo de que me dé negativo o positivo según el caso? O sea, ¿qué quiere decir en este caso carácter orientativo? Bueno,
resulta ser que Dinavisa ahora se creó como una dirección a través de una ley.
Sí.
Pero yo no encontré ningún articulado en todo el decreto de la ley de Dinavisa nueva. No encuentro en la competencia, incumbencia técnica de Dinavisa que pueda decir para qué se va a usar un reactivo análisis clínico. Yo lo que he visto ahí es que ellos pueden registrar, pero no pueden hacer una norma, porque eso es posibilidad de elaboración de clínica. Emitir un concepto técnico de esa forma es muy ambiguo y yo entiendo lo que está queriendo decir. Me cuesta definirse, porque no sé qué decir. porque en las gestiones de análisis clínico los resultados deben ser claros, ¿verdad? No es orientativo. Claro. O sea, en realidad lo que nosotros queremos como gremio, como CAPOLAP, Cama Paraguaya de Hospitales Clínicos de Laboratorio, no es enfrentarnos. Nosotros queremos trabajar en una mesa de trabajo para crear una solución permanente para la comunidad. No queremos nosotros entrar en plano legal y comercial. A nosotros nos preocupa la comunidad.
Don Carlos Jorge, esta última consulta, plantean que este sistema, este aparatito, se utiliza en Europa, en Estados Unidos y países de la región. ¿Qué significa? O sea, eso, ¿hay alguna diferencia o también es carácter orientativo en aquellas zonas del mundo? Eso no logro entender.
Yo te consulto, como periodista, está un poco más autorizado. Yo apenas he visto hoy en las redes sociales en la reacción de la población de los Países Bajos, porque ahora se volvió al aislamiento. Entonces, Gran Bretaña creo que está en su cuarta ola, ¿verdad? España sí. Creo que está en su cuarta ola. Israel, que es el que más organizado a todo y se adelantó a todo, está en su tercera ola. Y lo que es el sector orientativo, como bien lo mencionás, es que siguen. Eso nomás es lo que a nosotros nos preocupa. En manos de la comunidad, en manos de la población, que inclusive a veces nos mandan fotos, me dice, ¿es negativo o positivo? Y yo no puedo decir, ¿verdad? Yo no sé ni de quién es. Es peligroso, ¿verdad? Es peligroso en el sentido que la vigilancia sanitaria de cada país no puede tener predicción por falta de información. Pero si vos me decís qué opino de esto, yo te contesto. ¿Hay más casos en los países que integraron el test? Hay. No es la solución. La solución es sentarse a buscar una solución permanente entre el sector público y privado con las autoridades de salud pública. No existe otro. No, hay que sacarse un poco la camiseta y ponerse la camiseta de Paraguay y decir, bueno, nosotros todos tenemos que buscar la solución permanente. Quizás la autotest haya una voluntad para que sea alcance todo, pero no es la solución. Desde el punto de vista, ni en Paraguay ni en el mundo, por lo que yo veo, ¿verdad?
Es algo parecido a tomar un analgésico y ya cree que uno está curado.
Mira, es lo mismo que ocurre, por ejemplo, y que puede llegar a ocurrir. Anteriormente uno le dolía la garganta y se compraba cualquier antibiótico. Entonces, ¿qué pasaba? Esa bacteria en la garganta creaba una resistencia. Entonces, en la comunidad circulaba ya una bacteria cuyo antibiótico que tomó esa persona ya no hace efecto. Por eso que el ministerio resolvió que sea bajo receta, ya no se puede comprar como antes se compraba. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, que yo en el laboratorio quiera hacer del médico, ¿cómo? Viene un paciente, me refiere que tiene molestia al orinar, que hago un urocultivo, yo como microbiólogo, porque yo esa es mi especialidad, puedo hacer un análisis y determinar qué germen es y qué antibiótico les puedo dar, ¿verdad? Pero yo no soy médico, yo no les puedo hacer la receta. Entonces, cada uno tiene su incumbencia y competencia profesional. Eso preocupa, ¿verdad? Que estemos en un contexto de pandemia no significa que busquemos una solución, porque lo mismo ocurrió con los primeros casos en los cuales se les trataba con oxígeno a las personas y se dieron cuenta que realmente no eran problemas de oxígeno, que son problemas fisiopatológicos. Entonces, todo eso puede haber errores, ¿verdad? Por lo globalizado que está. Yo no creo que eso resuelva el problema. Yo creo que va a crear un problema en el tratabilidad en la vigilancia sanitaria. Sí. Y se le odia al médico. Eso realmente, eso recibe un impacto peor, en el privado y en el público. Y bueno, en los países donde se hicieron estos test, se regalaron, se vendieron, tienen cuarta, quinta ola. O sea, no veo yo. Y otra cosa, ¿qué les sirve hacer eso? Para fines legales, o sea, para ir a la fiesta, para viajar, nadie firma eso, ¿verdad? Puede mostrar, no hay ciencia. Entonces, eso a mí me preocupa, ¿verdad? En la comunidad. Este realmente es el título del comunicado de opinión pública de la Cámara.
Ahora, don Carlos Jorge, usted dice, al principio insistía que la postura que defiende la Cámara Paraguaya de laboratorios, propietarios de laboratorios, no tiene un tinte comercial, pero sin embargo, cuando aprueba Dinavisa, sí incluye, digamos, una, no sé si una guerra contra, pero sí entra, digamos, en un elemento importante que es la cuestión comercial. Porque yo creo que Dinavisa tuvo que haber analizado, digamos, hasta dónde se puede llegar con esto y cuál es la veracidad de los resultados que puedan dar para poder dar ese permiso, digamos, esa certificación para poder vender. Yo creo que con ese criterio, yo creo que hay una situación comercial que impulsó la aprobación de este adminículo.
Bueno, hay que analizar bien la solución, la dos. La primera es lo que viene a hacer análisis clínico de toda la farmacia. Eso no se puede, ni acá ni en cualquier lado del mundo.
Sí. ¿Sí?
La segunda creo como para vender. La segunda es que se corrigió eso a distancia de una reunión con el ministro de Salud Pública de las asociaciones de clínico, la sociedad científica y Caprolac. Se corrigió, pero quedó eso. Entonces, acá lo que hay que hacer es tomar este problema no como un problema comercial, sino como una oportunidad para que podamos todos juntos hacer mesa de trabajo y llegar a conclusiones que sean de verdadero valor para la sociedad paraguaya.
Sí.
Nosotros no podemos hoy en día entrar en batallas legales, comerciales. Tenemos al contrario que ese es un problema. Busquemos que se desarrolle una oportunidad para trabajar juntos. Porque en realidad no es una cuestión comercial, no es un problema de responsabilidad social, ¿verdad?
Sí, totalmente. Don Carlos Jorge, gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes por el espacio y estoy a disposición siempre para cualquier consulta. Y es importante pocas veces aclarar que no es una confrontación, es una cuestión de querer lo mejor para nuestra sociedad. Los laboratorios de análisis clínico en realidad siempre queremos hacer mejor lo que le decimos bien.
Está claro eso. Gracias, don Carlos Jorge Gil. Él es miembro.